saludamos a Osvaldo Rinaldi, es el director del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Osvaldo. Martín Strelitzky es mi nombre aquí en La Cielo de la Plata. Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buenos días. Te escucho bajo.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar ahí la...
Ahora sí.
Ahí estamos mejor. Bueno, a ver, un ejemplo. ¿Qué sería humanizar la mascota que tenemos en casa? El perro, el gato que vive en casa. ¿Qué sería humanizarlo como para que vos nos puedas ilustrar que eso no estaría del todo bien?
Básicamente, digamos, esa humanización o antropomorfismo, que es la palabra correcta, es determinarle a los animales determinadas conductas, actitudes que tiene el ser humano y atribuírselas propias a otra especie, en este caso el perro o el gato, que es normalmente lo que hay una tendencia a que ocurra, no en todos los casos, pero generalmente dentro de los grupos familiares, como bien vos dijiste, el rol y el lugar que ocupa el perro hoy o el gato en una casa es muy importante, es un integrante más de la familia. Pero bueno, a veces, básicamente por considerarlo como tal, que de hecho es, lo vemos sometido, lo sometemos a determinado tipo de conductas o actitudes que no son propias de la especie. Entonces el animal no se puede expresar libremente de acuerdo a su característica propia de especie, con lo cual implica que a veces acarrea problemas de salud, problemas de conducta, que es uno de los fenómenos que uno normalmente comúnmente ve en la clínica diaria, que es por tratar de llevarlo a lo que es una conducta y actitudes propias del ser humano, repercuten negativamente en este caso.
Bien, entiendo, pero cuál sería, por ejemplo, yo te voy a decir, a ver, cosas que uno ve que pasan con las mascotas en las casas. Duermen en la cama con los dueños, comen a la misma hora que se almuerza y se cena, se les pone una sillita en la mesa y comen, digo, cosas que estoy pensando como humanizante.
La tarjeta sube.
No, se le pone ropa. Esas cosas están bien, están mal.
¿Cuál sería el
tipo? A ver, hay límites para todo. Justamente muchas veces esa convivencia y ese lazo y esos tipos de conducta que vos estás mencionando hacen que repercuten en forma negativa al animal y no se pueden expresar libremente de acuerdo a las características que tiene la especie en cuestión. Insisto, esto no lo podemos generalizar. Estamos alertando que, bueno, vemos en algunos casos esa, de alguna manera, dependencia humano-animal y animal-humano, que en algunos casos se vuelve dañina, tanto para el ser humano como para el animal, ¿no? O sea, que es un fenómeno nuevo o relativamente nuevo que, bueno, que en general todos los veterinarios lo estamos viendo en la clínica diaria. Por eso viene este llamado de atención, y yo diría más que llamado de atención, es una alerta, una discusión que yo creo que está buena que sea en esta ida y vuelta entre la gente y de alguna manera los profesionales veterinarios que están planteando este tema para que justamente se discutan las casas, ¿no? De qué manera y cómo nosotros tenemos a nuestros animales. Eso no implica, no quiere decir que nosotros no los cuidemos, no los amemos, sino que básicamente, justamente, el hecho de amarlos, el amor por los animales de compañía, implica no olvidar en ningún momento que pertenecen a una especie distinta a la nuestra y que tienen sus propias necesidades. Hay un tema que es importante considerar, básicamente se consideran, es importante que sean respetadas, en este caso las 5 libertades que tienen, consideran esenciales para los animales.
¿Cuáles son?
¿Cuáles son? La primera, bueno, es la básica, ¿no? Asegurarle una alimentación y un acceso al agua libremente, eso es fundamental. En caso de que no se cumpla este primer requisito de esa libertad, estaríamos hablando de lo que es maltrato animal.
Bien.
Una alimentación apropiada, que también va en el mismo sentido, garantizarle una buena salud, o sea, básicamente concurrir al profesional veterinario para hacer las vacunaciones, desparasitaciones y atender algún tipo de salud que se presente. Preservar el bienestar emocional de ese animal. A veces, muchas veces viven en entornos familiares complicados que repercuten en forma directa en el animal. Y básicamente un poco lo que estábamos hablando, dejarlos que se expresen libremente de acuerdo a las características propias de la especie en cuestión.
Hay un mensaje
de un respeto que tenemos que tener hacia ellos, ¿no?
Hay un mensaje de un oyente que me parece bastante ilustrativo. Cuenta que el domingo fue a pasear a Recoleta y ve un perro en un cochecito de bebé, de bebé humano, ¿no? Y con un bolso, llevaba evidentemente la mujer, tipo para bebés donde llevas la ropita. Me pareció un poco mucho, dice el oyente, que es Lucre, le mandamos un beso y le agradecemos que esté del otro lado. Hay mucho de eso, ¿no? Digamos que salen a pasear con el perro y en vez de sacarlo como para que el perro, que es lo más natural, esté suelto o con la correa, pero para que pueda hacer pipí ahí en el árbol y digamos todo lo que hace un perro, no, va en el cochecito sentado.
Por eso te digo, entonces, acá esto es el disparador de cosas que son extremos de uno y otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio tratando de tener en cuenta un poco estas cuestiones de respetar las características propias innatas que trae cada especie, ¿eh? Tiene un comportamiento determinado. Sí. Y yo creo que por ahí va el tema en cuestión y yo creo que está bueno que se discuta, ¿no?
¿Cómo podemos identificar que los perros o las mascotas no están conformes o que están sufriendo, digamos, con esta humanización? Que seguramente los dueños intentan que estén mejor, pero a lo mejor no lo saben, digamos. ¿Cómo se identifican esas cosas? Yo, por ejemplo, tengo perros y les quise poner buzos para esta época del año y no los aceptan, se quedan duros. Así que no pude vestirlos, por así decirlo, porque me hicieron saber que no estaban cómodos.
Bueno, eso que estás diciendo vos es muy importante, porque de alguna manera vos te diste cuenta que hay algo que el animal no lo quiere hacer y vos no lo forzaste a hacerlo, ¿no?
Sí.
Esos síntomas que a veces uno percibe en donde el animal no se encuentra cómodo van en determinado tipo de fobias, por ejemplo en el desapego, donde hay una convivencia muy estrecha y durante todo el día entre el humano y el animal, cuando por cuestiones lógicas vos no podés concurrir con un animal de compañía a todos lados, a una cita de un médico, por ejemplo. Hoy en día sí lo podés llevar a un restaurante en algunos casos. Entonces el animal sufre ese desapego porque está acostumbrado a esa convivencia estrecha que ocurre, ¿sí? Entonces el animal en ese caso empieza a tener síntomas de desapego hacia el dueño, que básicamente tiene una convivencia, yo diría que en algunos casos patológica, ¿no?
Bueno, y cualquier cosa, consultar al veterinario.
Eso es lo más importante, tener en cuenta lo que mencionás vos, Martín, referido a consultar al veterinario. O sea, el hecho de incorporar un animal de compañía a una casa implica básicamente una responsabilidad muy importante hacia el núcleo familiar y hacia el animal que vamos a incorporar. Con lo cual, muchas veces no tenemos en cuenta determinado tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿tenemos un lugar apropiado para tener un perro de determinado tipo de características y de tamaño? ¿Vamos a poder darle la atención adecuada que ese animal necesita? Hay gente que se va muy temprano a la mañana y regresa a la noche, y ese animal por ahí está todo el día solo. Bueno, este tipo de cuestiones yo creo que es importante hablarle, consultarlas con el veterinario para que tengamos en cuenta necesidades de ese animal incorporado.
Acá hay un dato, que aporta un oyente antes de terminar. Los gatos son callejeros y van y vuelven. Gatos en departamentos se les está impidiendo salir. Un gato que vive en un departamento en un cuarto piso, por ejemplo, no sé, pienso en algo que por ahí es difícil, que está bien, está mal, no es recomendable, no pasa nada. ¿Cómo se lo saca a pasear al gato, digamos, en todo caso, que no es como el perro?
Realmente, bueno, ahí si uno se pone a ser muy estricto en lo que estuvimos charlando, evidentemente le estás coartando a ese animal una de las características básicas que tiene, instintivas, que es el hecho de deambular, investigar, reconocer, en definitiva, el animal tiene algún grado de coartada su libertad. De hecho, ocurre muchas veces hay animales y en un departamento que conviven 3, 4, 5 gatos, no todos tienen las mismas características y uno de los animales se ven sometido a un estrés a causa de la agresión que sufre por los otros que conviven. A veces ocurre eso, hay animales que no comen, se estresan y tienen determinado tipo de patología. En definitiva, sí, puede, en este caso particular que está mencionando esta persona, le estás coartando de alguna manera. Lo mismo que el gato que deambula libremente en el barrio, independientemente que viva en un departamento, sino en una casa, evidentemente ese gato se ve sometido a determinado tipo de riesgos, por ejemplo, que sea atropellado, que sea maltratado, que si el gato está dentro de la casa. Entonces, por eso a veces nosotros decimos que hay que buscar el equilibrio en estos casos. La recomendación, por ejemplo, cuando vive en una casa, que no salga a la calle, porque bueno, se va a ver sometido a este tipo de cuestiones. Pero en definitiva, si vos estás el animal en esa casa tiene un trato lógico y justo, no con un hiperapego, y tratar de coartar otro tipo de cuestiones que las que mencionamos recientemente, en teoría no tendría una mala convivencia con el ser humano.
Bueno, gracias por habernos atendido, ¿eh? Queríamos hablar un poco de todos estos temas, nos pareció interesante, hay un mundo mascotas impresionante, y es bueno tener en cuenta todas estas cuestiones.
Yo creo que es un tema interesante, es un disparador, yo creo que esto va a dar una discusión, que es un poco lo que nosotros estamos planteando, para que de alguna manera discutamos el tema y lleguemos a un punto de equilibrio, tanto para los seres humanos como para los animales.
Gracias, Osvaldo, muy amable.
Que siga muy bien, gracias
a ti. Igualmente, ahí lo escuchaban a ustedes a Osvaldo Rinaldi, es el director del Colegio de Veterinarios.